Está ya la doctora Graciela Russomando, ella es investigadora del CONACYT. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, doctora, hace rato queríamos conversar contigo. Me parece que las explicaciones más pedagógicas que escuchamos sobre toda esta historia de la carga viral, el nivel de contagio o no con respecto al COVID-19, lo escuchamos de parte tuya. Entonces, lo primero que te quería preguntar, que me quedó picando ahí la duda, sobre el tema, hoy se ratifica que en Paraguay tenemos circulando un coronavirus que tiene una baja carga viral y que además tenemos, digamos, un bajísimo nivel de contagio fuera de los albergues. Es decir, dentro del territorio paraguayo, el virus que circula, baja carga viral y poca circulación. Pero me gustaría entender primero que nada el concepto de baja carga viral. ¿Cómo se produce esto? Porque la impresión que tuve al escuchar es que hay un paciente cero, por decirlo, que tiene una carga viral alta. Si ese paciente cero contagia a otro, ese contagia a otro, ese contagia a otro, en la medida en que se va produciendo el contagio desde el paciente cero, la carga va bajando, ¿o no es así?
El tema no es solamente el paciente. Bueno, si vamos a hablar epidemiológicamente, si vamos a hablar situación país, ¿verdad? En general, no hablamos, separamos los aviones, hablamos situación país circulante. Se lleva a una situación como esta cuando al inicio de la pandemia o epidemia en Paraguay sería, ¿verdad?
Sí.
Se generan los primeros casos que sí estaban internados, que sí estaban en terapia intensiva, que sí morían, ¿verdad?
Sí.
Y ellos, indefectiblemente, estaban con alta carga viral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se le hizo la muestra del isopado nasal, similar al que ustedes siempre están viendo que pasa en la costanera, etcétera, en los hospitales, a ellos se les detectó que el número de partículas virales, la cantidad de virus presente, era muy fácil de detectar en las máquinas, en los primeros ciclos de amplificación. Eso, hay una tabla de Drosten, que es de que trabaja con Merkel, ¿verdad?, en donde él presenta un trabajo de cargas virales en niños y en adultos, pero me gustó mucho el histograma. Y en ese histograma él demuestra, en base a una fórmula, que los ciclos que van nuestras máquinas que estamos usando acá en Paraguay, los equipos de PCR en tiempo real, los ciclos tienen una relación con el número de partículas virales existentes en la muestra que uno analiza. ¿Está?
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nuestra máquina empieza a funcionar, nosotros estamos analizando, dos horas estaba la máquina a analizar toda una muestra, ¿verdad? Más o menos en el ciclo 20, me tengo que esperar 40, ¿no? Al ciclo 20 nosotros ya vemos que va levantando una curva. Eso quiere decir, la máquina dice, ya detecté una muestra con virus. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que esa persona, en esa muestra del isopado nasal, tiene una alta carga viral. Bueno, eso ocurrió, esos fenómenos ocurrían, y eran muy frecuentes, y son extremadamente frecuentes en Estados Unidos, en cualquier parte, porque ellos no analizan mucho desde el punto de vista de carga viral nada, porque ya están todos con carga viral, con mucho virus, mucha transmisión, mucho virus, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces no tiene ningún sentido para hablar de carga viral ni nada. Pero en nuestro caso particular, por la situación epidemiológica, sí es importante que nosotros podamos detectar si en la comunidad hay una persona que tiene una carga viral elevada, porque esa persona va a estar contagiando en forma explosiva, ¿me entiendes?
Mm.
Porque en este momento, desde la última semana de abril y todo lo que va de mayo, yo con certeza, en base a más de 5.000 muestras ya analizadas en el SEMAXA, nosotros como equipo decimos que no hay virus con alta carga, no hay personas con muchos virus en la garganta o en la parte de la nariz. dándose de cuenta con la emoción de la cura.
O sea, eso...
¿Cómo ocurrió en eso?
Ajá, sí, claro,
porque se nos fue poniendo cuellos de botella. Vamos a un escenario de marzo. Mucha carga y los bueno dice, el pensamiento social, cierra la escuela, no más reuniones, ¿verdad? Entonces, no empezamos a separar,
Doctora... Claro, doctora, te quiero pedir, te vamos a volver a llamar porque se está escuchando muy mal y es demasiado importante lo que nos estás explicando, así que si me permitís te volvemos a llamar a ver si conseguimos mejorar la comunicación, ¿sí? Ahí está, a ver si conseguimos mejorar, porque es demasiado importante. A ver, primero quiero aclarar bien el tema de la carga viral, sí. Porque me parece que, avísame si está la doctora. Porque yo entendí primero que la carga viral era la cantidad de material genético que había en la célula, pero ahora entiendo que es en cuántas células encontrás material genético del virus. Parece que eso es la carga viral. Sí. El hisopado pues, saca X cantidad de células, ¿verdad?
Sí.
No sé, cientos, miles, qué sé yo, no sé cuántos serán.
Y la máquina detecta antes cuando hay una alta carga viral.
O sea, cuando muchas células tienen.
Sí.
Material genético sí. del
hacen
virus.
Hacen ciclos que son giros.
Ah, exacto, exacto.
Un ciclo, dos ciclos, tres giros, cuatro giros, cinco exacto. giros. En el 20 ya detecta, quiere decir que tiene alta carga viral.
No, si recién en el 20 tiene baja carga viral.
¿Sí? Eso dijo.
Sí, sí, sí. Porque creo que se hace hasta 40 ciclos.
Ah, ya. ¿Verdad? Por dos horas.
Sí.
Mínimo.
¿Me avisás cuando...? ¿Ya está? A ver, doctora, ¿me escuchás?
Ahora te escucho.
Ahora te escucho perfecto. No,
bueno,
una aclaración primero, porque yo entendía mal antes lo de la carga viral. Yo pensé que la carga viral era la cantidad de material genético del virus que se encontraba en la célula. Lo que entiendo ahora es que en cuántas células encuentran material genético del virus. Es eso.
Bueno, no vamos a hablar de cantidad genética, demasiado profunda ya tu forma de pensar, ¿verdad? Si bien el virus ingresa a la célula y es la única forma de sobrevivir el virus, es ingresando a una célula, en este caso humana, ¿verdad? Y multiplicarse dentro de la célula, se replica el virus, sí. Pero después el virus tiene que salir nuevamente de la célula, ¿verdad?
Sí.
Y antes de salir no sale su material genético, se encapsula, vamos a decir en ese término, se revierte de sus cápsides, sus cápsulas de proteína cada uno, y así salen al torrente, al espacio extracelular nuevamente.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, cuando yo tomo una muestra de hisopado nasal, yo no quiero decir que estoy detectando el RNA del virus que está dentro de la célula, ¿me entendés, Luis? Lo que estamos detectando es todo... cualquier espacio dentro de la zona esa respiratoria, dentro de la célula, fuera de la célula, cualquier virus que esté en ese entorno.
Ah.
Porque yo puedo estar detectando el virus que está por entrar, estoy por detectar el virus que está por salir, los que salen, los millones que salen, o puedo también estar detectando dentro de la célula. Por eso hay un procedimiento, Luis, en la técnica de biología molecular, que se llama la extracción del RNA. Y en esa técnica nosotros extraemos todo el material genético en la muestra que nos dieron. Hay RNA humano, porque nosotros también tenemos nuestro RNA.
Claro.
Hay DNA humano, perfecto, de ADN humano, ARN humano, y también está el ARN del virus. Si estaba dentro de la célula, fuera de la célula, no importa. Lo que importa es que sepamos dónde está en ese momento.
Entonces
porque si eclosionó la célula recién, estaban afuera.
Entonces, corregirme, es la cantidad de virus que encuentran en la muestra.
Partículas virales, vamos a llamar.
Es el número de partículas virales
que es, lógicamente está muy bien tu apreciación. Es el material genético del virus, que es un ARN. Pero para cuando hablamos es carga viral, hay casi una relación directa porque un virus es un genoma, un ARN, ¿verdad?
Sí.
Pero definitivamente tenemos que hablar carga viral como partículas virales. Claro, pues
no es un ser vivo el virus, en realidad. Está activo, no está vivo, digamos.
Sí, está activo.
Pero sabes que, vos sabes bien que también el RNA, el virus pudo haber muerto, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Y hay un periodo de tiempo muy corto antes de que se degrade su material genético que vos podés detectar por las técnicas moleculares un virus muerto también. ¿Okay?
¿Ok?
Un virus no replicativo también, siempre y cuando en ese sitio no le degraden enzimas. Entonces vos podés detectar por la técnica de biología molecular virus muertos y virus vivos.
Ok, ok. Teníamos entonces baja carga viral, lo cual nos hace suponer que la mayoría de los contagiados se contagiaron a partir de las primeras personas que llegaron con alta carga viral.
Bueno, sí, nosotros estamos en este momento en la cola, vamos a decir, de la transmisión, donde al virus inicial, que era muy abundante, pero después te voy a dar un ejemplo de ahora, de esta semana nomás te voy a dar un ejemplo, para que entiendas un poco, ¿verdad? Con un ejemplo, vamos a decir. Bueno, ocurrió en marzo había mucha carga viral transmitiéndose, se iba una persona a una reunión y le infectó a 15. Eso lo estoy diciendo todo el rato, ¿verdad? No puedo decir del gremio ni nada, claro. Pero se fue una... 15 personas estuvieron asociadas en esa reunión con una persona que estaba infectada, ¿está?
Sí.
¿Cómo puede lograrse eso? Porque estaban en una reunión, eran muchas personas, eran varias personas, vamos a decir, y esa persona, el individuo que estaba infectado tenía altísima carga viral. Entonces, mientras hablaba, como estoy hablando ahora contigo, estoy liberando partículas virales y con quien hablaba y esparcía alrededor, se infectaron 15 personas. Ese evento ocurre cuando estamos con mucha carga viral. Ese es el evento que ocurre porque libero muchas partículas virales. Entonces, mi blanco, las personas están cercanas. Imagínate, estemos en un lugar donde haya dos o tres como yo con alta carga viral, reventamos todo el sitio más o menos, ¿verdad? Porque personas que pasamos al lado sin necesidad a veces de toser, ¿ok?
Okay.
Esa es la persona con mucha carga viral. Bueno, en esta semana, no voy a decir cuándo porque no quiero que identifiquen a las personas ni criminalicen a las personas, ¿verdad? El laboratorio está cumpliendo una función, el laboratorio y el papel de los bioquímicos en el laboratorio y de los técnicos moleculares está cumpliendo una función extremadamente importante en este país. Nosotros llegamos a un acuerdo en que si yo detecto una carga viral alta, alguien circulando, que fue a la costanera o se fue, con alta carga viral, nosotros notificamos como una alerta a eso, ¿verdad? Al Sequera y al equipo de vigilancia. Y ellos tienen que abordar inmediatamente al individuo, bien tranquilamente, pero buscar urgente en el entorno de él, ¿me entiendes? La familia, los amigos, los contactos, a manera de bloquear esa carga viral alta. Por suerte, y eso es lo que te quiero explicar para que entiendas, vos tenés la primicia de lo que te voy a decir, ¿verdad? Por suerte, cuando se identifica el individuo con alta carga viral que ocurrió, vino del exterior y estaba aquí, caminando con nosotros, no estaba en un albergue, ¿está? Ah. Bueno, viene del exterior, por H de motivo, no vino en avión, no crucifiquen, vino de otra manera, pero no se puede en este momento comentar, tampoco se escapó de ningún albergue, ¿ok?
Incluso.
El tema es que nosotros por el sistema que tenemos ahora detectamos alta carga viral en un individuo. Se le tomó a los alrededores y yo sin saber que existía ese individuo, porque ese individuo lo detectó otro laboratorio, creo que el laboratorio central, ¿verdad? Nosotros ayer hacemos y casi me desmayo, ¿verdad? Porque había tres personas con altísima carga viral y acá en el departamento central, ¿entendés? Yo dije, bueno, esto ya se fue a la B, como se suele decir vulgarmente, ¿verdad?
Sí.
Por no decirte otra palabra.
Claro.
Esto ya se fue a la B, acá ya se terminó, esto fue tal cosa. Pero cuando nosotros alertamos a Sequera y a su equipo, aquí encontramos tres y estamos preocupadísimos porque los tres están con CT de 20, altísima carga viral. A los 15, 20 minutos, ellos hacen una investigación, miran el contacto, miran esto y me mandaron un informe, me dijeron, son tres personas relacionadas a un caso que está ingresó ahora, que fue del exterior, tal y son tal y tal persona. O sea, ¿entendés cómo es la estrategia de vigilancia en este momento en el país?
Claro.
Yo quiero que se entienda bien, ¿verdad?
No, doctora,
esta es la estrategia que estamos aplicando en este momento.
Doctora, o sea, la alta carga viral puede incluso determinar nexos que no se conocían. O sea, es tan poca la carga viral en general que cuando sí. Hay uno de alta carga viral y aparecen otros dos o tres, prácticamente están relacionados.
Claro, primero te aparece uno, te sí. Salta uno, ¿verdad? Y vos decís, esto no es normal en Paraguay en este momento. Mira, en este momento, en Brasil y en Estados Unidos y en lugares de Europa, no están en esta vigilancia epidemiológica, porque ellos están sobrepasados de mucha carga viral, entonces no les llama la atención. Pero nosotros sí, ¿entendés? Porque estamos con muy baja carga viral desde abril, ¿entienden? Entonces, alguien que tiene mucha carga y que está en algún departamento central en Asunción, nos llama la atención, se detecta el individuo, se le habla, yo no, ¿verdad? Todo el departamento de vigilancia de... Entonces, es como una investigación que se tiene que hacer y en su alrededor. Y te reitero, a esa persona se le detectó como hace 3 días, ¿verdad? Cuando a mí me llegan, porque yo no sé quién me llega de Costanera, yo no identifico personas, o sea, yo veo, porque es confidencial, lo puedo ver yo, pero yo no sé quién era el pariente, el amigo de quién, ¿me entendés? Pero al salir los tres con alta carga viral, ¿verdad? Remito el informe, alerta, y ahí te dicen, a los 15, 20 minutos, ellos miran en su base de datos si son los tres relacionados con esta persona que ingresó al país.
O sea,
no puedo decir más porque es muy confidencial.
No, claro.
No puedo
dar
nombre, no puedo decir de dónde vino y no puedo decir muchas cosas.
O sea, eso quiere decir que en los próximos informes, doctora, va a aparecer que hay gente que dio positivo fuera de los albergues y que son las personas vinculadas con esta persona que vino del exterior, que por alguna razón no se quedó en el albergue, consiguió cruzar, digamos, y vino con su alta carga viral y contagió a otras personas, porque hace rato no teníamos casos de gente fuera de los albergues.
Teníamos personas, por eso yo te dije a vos y le digo a todos que tenemos baja carga viral, porque encontramos personas pero con baja carga, reitero. De repente aparece uno o dos, ¿me entendés? En 100 muestras. Y es de acá de Costanera, pero tienen... se le detecta a 36, a 37, con ciclos muy altos. Cuesta verlo, ¿me entendés? Entonces nosotros, lo mismo se alerta al sistema, lo mismo va a la vigilancia y le pregunta, ¿verdad?, cómo pudo haber sido. Y entonces ahí ustedes cuando ven, es conexo, ¿verdad? Fue contacto con el exterior, fue contacto, ¿entendés?
Claro, ahora...
Pero no se alerta tanto... A nosotros como laboratorio nos afecta ver a alguien caminando y con alta carga viral, porque eso no es normal desde abril.
Ahora, la persona que se contagia de otra que tiene una baja carga viral y por lo tanto se contagia también con una baja carga viral, ¿eso supone que va a desarrollar una forma leve o asintomática o igual puede desarrollar la forma grave de la enfermedad?
Y eso es algo que te voy a deber, lamentablemente, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que hay asintomáticos con muchísima carga viral y están, no tienen síntomas. También se sabe que hay personas, o sea, también se sabe que cuando la persona ingresa a terapia o son personas con alta carga viral. No hay personas de baja carga viral que ingresen al sistema hospitalario y eso sí. Generalmente ya hay una replicación viral muy alta en ellos, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces, acá lo que tenemos que cuidarnos, Luis, es que yo puedo estar hablando con 3 personas con baja carga viral, yo no tener nada, pero entre los 3 me tiran alta carga, ¿verdad? Un poquito cada uno, yo termino absorbiendo mayor carga viral que todos, ¿verdad?
Eso también es importante porque justamente discutíamos eso, cómo funciona, y es así. Entonces, si yo estoy en una reunión con 4 personas, las 4 tienen baja carga viral, pero las 4 me contagian, yo puedo terminar con alta carga viral.
Así mismo, así mismo. claro.
Que es probablemente lo que pasa con nuestros compatriotas que vinieron de Brasil, porque como hay tanta circulación y tenían tantos contactos todavía, volvieron con alta carga, vinieron con alta carga viral, probablemente por eso.
Y mira, hay de todo, ¿verdad? Hay albergues, por ejemplo, en donde el primero de mayo le tomaron la muestra y había solamente 4 de 50 positivos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vos me vas a decir, y bueno, ¿siguieron negativos el resto? No. El 8 de mayo se hace el análisis, porque se hace el seguimiento de los negativos cada una semana, ¿verdad? Uh-huh. El 8 de mayo se le hace al resto que quedó y encontramos 5 infectados. Y salieron del grupo, ¿entendés? Primero salen 4 del grupo, después salen 5 del grupo. Y a nosotros nos tocó el 18 de mayo, andan midiendo los tiempos, y encontramos 20 de 44 y con altísima carga viral. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. O sea que este virus como que se va incubando. Te contagiaron, tuviste poco, en un momento dado también ahí adentro pudo haber sido, o venís con poco, ¿entendés? Y desarrolla, y después le tomás exactamente a los entre el día 2 y el día 7 y encontrás que está extremadamente infectivo. Esto es realmente un ejemplo de cómo se produce una transmisión dentro de un albergue.
Ahora, lo que me llama la atención, Graciela, vos decís, seguimos encontrando nosotros que dan positivo con bajísima carga viral. Sí. Porque en el informe que da Mazzoleni, nunca hablan de casos positivos fuera de los albergues.
Ah, bueno, porque hay periodos que encontramos y hay periodos que no encontramos, no es una frecuencia.
Ah, ya.
Y te voy a explicar algo, Luis. Mm. Eso no quiere decir que el virus no está circulando. Lo que pasa es que toda técnica tiene sus limitaciones. Y lo que yo postulo y pienso realmente es que si yo agarrara una placa de análisis con 90 pacientes en esa placa, y yo repito, de Costanera, de esta zona, ¿verdad? Sí. Estamos hablando. Repito, 10 veces yo voy a encontrar casos positivos. Eso se llama efecto estocástico, ¿verdad? Es cuando el límite de la detección de una técnica está por debajo de la técnica. Imagínate que vos estás, metete en un tubo, vos sos el líquido, ¿verdad? ¿Y qué estás viendo ahí adentro? Yo veo partículas virales, pedacitos de RNA, ¿verdad?
Sí.
Flotando adentro, no hay una distribución homogénea como una solución de sal, por ejemplo. Cuando vos mezclas sal con agua, ¿verdad? La sal con el agua se disuelve, y en cualquier lugar que agarre tiene la misma concentración, porque es una disolución completa. En el caso de las partículas, en este caso de virales, fragmentos de RNA, existen dentro del líquido, y yo cuando agarro y saco 5 microlitros, que es lo que se usa para analizar, ¿verdad?, puedo estar agarrando o no agarrando. Mm. Ese efecto ocurre cuando estamos en el límite de la detección.
Claro, la distribución no es homogénea de las partículas.
No hay una distribución homogénea porque son partículas. En el momento que vos tenés una partícula, esa partícula no se disuelve homogéneamente.
Ahora, además, doctora, lo que acabas de decir es que si ustedes, por ejemplo, procesaron 5.000 muestras,
sí.
Si a esas 5.000 personas se les vuelve a someter periódicamente a la prueba, van a empezar a dar positivo.
No, ¿sabes qué te quiero decir? Ya no biología molecular. Mm. Si a esas 5.000 personas le haces un test de anticuerpos bueno, te van a salir muchos positivos.
Claro, tuvieron el virus.
Claro. Tuvieron
el virus. Y esto es muy importante, porque justamente yo escuchaba esa teoría tuya, Graciela, que me pareció que es clave para esta situación. Ayer se publicaba el informe del Instituto Pasteur que habla de una primera conclusión que sacan ellos, que aquellas personas que se han infectado, no enfermado, o contagiado, con una carga viral muy baja, desarrollan anticuerpos y se produce una inmunidad de cuanto menos 40 días.
40 días, sí. Sí, yo leí el artículo también.
Entonces, si eso fuera así y nosotros nos estamos contagiando, como vos explicás, con una carga viral muy baja, es muy probable que nos estemos inmunizando.
Dios quiera. Yo creo que es así. Quiero creer y creo que es así. Y mira que me estoy animando a lanzar. Por suerte me animo a lanzar teorías, te voy a decir, ¿verdad? Porque el 20 de mayo, el 20 de abril, yo ya lancé la teoría esta de la baja carga viral y nadie me dio bolilla, ¿verdad? Nadie me hacía caso y nosotros nomás ahí en Senalza le seguimos dando al ojo, mirando, buscando, ¿verdad? Separábamos lo que es albergue, nuestro concepto de albergue, separábamos lo que era nuestro concepto de circulante, no mezclábamos, ¿verdad? No, como un informe, hay 5 positivos y una mezcla de albergue, no, separábamos, ¿verdad? Separábamos nuestra forma de ver. Y bueno, yo me animé a decir desde el 20 de abril que hay baja carga viral. Y eso lo está viendo España también. Es cierto lo que vos dijiste, es cierto lo que dice el Instituto Pasteur, baja carga viral es infección. Es baja o mucha, vos te estás infectando. Y el cuerpo se defiende, con poco o con mucho se defiende. Cuando hay mucho le cuesta defenderse, y porque le cuesta defenderse nos enfermamos, ¿está? Pero cuando hay poco, le es más fácil defender el cuerpo con sus anticuerpos y por eso no se genera una enfermedad tan fácilmente.
Ahora, ¿okay? Dos preguntas finales.
Quería decirlo de España nomás.
Sí.
Ahora hay unos gráficos de España que ayer me invitaron a una televisión, ¿verdad? Y estaba mostrando el gráfico, este muy bueno, en donde en un hospital de Madrid están mostrando la baja carga viral. ¿Qué tal? Están mostrando cómo eran sus picos iniciales. Habla de 16.000 pacientes, ¿ok? Y cómo muestran los picos, cómo eran en marzo, cómo eran en abril, y cómo ahora encuentran 300, 400 partículas virales en las personas. ¿Qué tal? De 70, 80 mil que tenían, ¿verdad? Casi 100 mil tenían por paciente de carga viral, vamos a decir, de virus en nasofaringio, ¿verdad? En el hisopado. Ahora están con 300, 400. Ellos mismos están... a mí me dijeron, mira, amigo, ya publicá, Graciela, que se... pero yo pues soy científica, ¿verdad? No tengo nomás tiempo, pero yo creo que es extremadamente publicable lo
claro,
que está ocurriendo.
Claro, más
pero
vale
que
sí.
¿Por qué tenemos sí. esta situación? Lo que yo quiero saber, ¿a qué pero se puede atribuir?
Ya te expliqué mil veces por qué.
Claro.
¿Verdad? No es, bueno, tal vez Dios es paraguayo, si querés que te diga eso, ¿verdad?
Sí, o la raza paraguaya de vencer o morir, ¿verdad? O un montón de cosas podemos decir. No, pero en términos científicos.
Pero en bueno. realidad creo que tiene que ver, Graciela, con lo que explicabas al inicio, que claro. llegaron pocos casos y después sí. se cerró ya la frontera y ya se crearon los albergues, entonces la mayoría de la gente que se fue contagiando se sí. contagia a través de eso, lo que yo llamaba los primeros pacientes cero, y sí. Como ya eran, digamos, el cuarto, el quinto o el sexto que se contagiaba a partir de la primera cepa ya de Yupé. Sí. Entonces ya era baja carga viral, que es la mejor manera
bueno,
de enfermarse.
También tiene que ver el distanciamiento sí. social.
Mira, esto Luis, y se hace experimentalmente. O sea, vos para atenuar se llama. Este es un virus atenuado lo que está circulando, ¿verdad? Ah. Experimentalmente, cuando vos querés producir una vacuna, escúchame bien.
Sí, claro.
Las vacunas pueden ser virus muertos o virus atenuados.
Claro.
¿Ok? Entonces, para vos lograr una vacuna, lo que se hace son pasajes sucesivos.
Claro, que se hace con animales.
Y eso es lo que está ocurriendo. No lo estamos haciendo experimentalmente, lo estamos
claro.
haciendo...
Y vos sabés que...
La evolución natural del virus. Pero el virus, de hecho, se había planteado que... Los virus no pueden matar a todos sus huéspedes, porque si no muere el virus. Y que los virus también van mutando para... atenuarse y no matar a su huésped.
Bueno, ahí vamos a aclarar algunos puntos, ¿verdad? Este virus en particular tiene 30.000 pares de bases, se llama, ¿verdad? Su genoma es grande, comparado con el resto de los virus RNA, que generalmente son de 10.000. O sea que es 3 veces más grande su genoma. Eso es lo que su genoma se entiende, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es? Bueno, entonces, ¿eso qué hace? Que este virus... Claro que se está replicando como loco en muchas partes del mundo y acá también, ¿verdad? Se replica, muta como cualquier otro virus, RNA, pero como es tan grande, se muta en lugares donde no lo hacen más fuerte ni más débil.
Claro.
¿Entendés lo que te digo? Más de 20.000 análisis ya se han hecho en diferentes partes del mundo analizando la secuencia de los 30.000 del genoma de 30.000 aislados de todo el mundo. Porque eso fue en una mañana. En una mañana con un equipo que se llama un secuenciador, que te secuencia todo el genoma. En una mañana vos metés en el secuenciador y al para el mediodía ya sabes todo el genoma del virus. ¿Está? Uh-huh. Porque es fácil ya eso. Actualmente es una tecnología
aparte,
común.
La evolución, digamos, no es racional.
Mutaciones.
Claro, la evolución
no hay mutaciones graves.
La mutación es aleatoria siempre, no es racional, sí. O sea, no es que el virus decide mutar de esta manera. Hay mutaciones que se producen que puede hacer que sea persistente en el tiempo y otra que no, pero...
Perfecto. Cuando vos te infectás con un virus, ¿verdad? Con estos virus, por ejemplo, vamos a poner un inicio, mandame alta carga viral, bueno, yo estoy con alta carga viral. Si vos analizás, si tenés la posibilidad de analizar la población, se replican los virus, ¿verdad? La población de los virus que están presentes en mí, en este momento, en gran cantidad, vas a encontrar heterogeneidad, ¿verdad? Algunos tienen mutaciones en tal lugar, otros tienen mutaciones en otro lugar, y otros tienen mutaciones que tal vez le podrían afectar al virus, o tal vez le podrían dar más virulencia.
Claro.
Pero como es heterogéneo, ¿entendés? Hay una selección natural en cada persona, vamos a decir, y yo emito ciertas partículas virales, ¿verdad? Y eso hace que el virus se vaya, tal vez se van los que estaban igual que antes, tal vez se van algunos con mutaciones silenciosas, pero no es que un virus muta y toda su población es la misma mutación, ¿está claro? Cuando se empiezan a replicar, mutan en diferentes partes. Ahora
sí.
Quiero explicar nomás. El hecho de la atenuación, señores, es porque el virus adquirió más fitness, se llama.
¿Qué quiere decir eso?
Y fitness quiere decir que el fitness de un virus significa que logró, ¿verdad?, que el anticuerpo no lo destruya, no lo mate.
Ah.
¿Está? Logró.
Esa es la evolución que
quiere pasar desapercibido.
¿Está?
Claro.
Logró, si vos le das antibióticos, por ejemplo, y es un virus que ni el antibiótico no le mata, como en el caso de algunos antibióticos, ni el antibiótico no le mata, ¿verdad? Pero este fitness no es que es el virus está atenuado y puede sobrevivir en nuestra población, porque si no sobreviviera y me pasás una baja carga viral, con los buenos anticuerpos que tal vez yo tenga, lo mata y se termina. En el caso del MERS y del SARS del 2003 y del 2012, que siempre estamos hablando, eran coronavirus también, sí. ¿Verdad? Pero ¿cuál era el problema? Que eran extremadamente mortales,
sí.
Extremadamente virulentos, y morían con el huésped. Ahí le estoy respondiendo a tu compañero, ¿verdad?
Claro,
morían con el huésped. Entonces no se pudo propagar esa enfermedad.
Claro, como el ébola también.
El ébola, perfecto. Entonces, se reduce la propagación porque son tan virulentos,
claro,
que ya no hay tiempo para ni para transmitirle a las otras personas.
Ya, una cuestión final, Graciela, siguiendo toda esta línea de razonamiento tuyo que me parece fascinante. A ver, tenemos nosotros probablemente, esta es una hipótesis, ¿verdad? Un virus atenuado que está contagiando y que podría, según si es cierta la investigación, los resultados del Instituto Pasteur, generando inmunización, o sea, nos estaríamos inmunizando. ¿No podríamos nosotros plantearnos a partir de ese virus atenuado el desarrollo de una vacuna? Porque como bien vos decís, nosotros ya tenemos...
Muy inteligente, Luis, vos sos muy inteligente.
Yo todo eso antes de preguntarle, doctora.
Yo te felicito realmente. Justamente eso es lo que yo estoy en conversación desde abril con el exterior, ¿verdad? Este virus atenuado puede ser de un gran interés porque el virus sí podría ser compatible con una cepa vacunal.
O sea, Paraguay podría aportar una pieza clave para el desarrollo de una vacuna.
Sí, señor. Sí, señor. Lamentablemente, estamos muy atrasados con el tema de secuenciación. Yo hubiese estado interesada en enviar al exterior porque nosotros tenemos capacidad para ir, pero por H o B motivo el laboratorio central no está haciendo. Y Entonces, la Organización Panamericana de la Salud formó un foro con los, porque ellos trabajan con los ministerios, ¿verdad? Y les pidió a cada ministerio ya desde el principio de la pandemia, ¿verdad?, que remitan 5 muestras por lo menos cada uno para hacer un análisis y tener un mapeo regional de qué es lo que circula en la región, ¿verdad? Y hasta ahora, que yo sepa, puede estar equivocada, Paraguay no ha podido remitir esas muestras, ¿verdad? Y es cierto lo que decís, ¿verdad? Estamos nosotros pendientes de eso también. Que no digas ahora después que porque vos me dijiste, yo voy a hacer, ¿ok?
Te voy a disputar el Nobel ahora.
Se puede llamar Luis Vareiro la vacuna.
O el doctora. Virus.
Doctora, una última. Sí. Fito te saluda. No, hace rato no te dije mi nombre, pero ustedes claro, se apasionan sí. cuando ven este tipo de cuestiones así que aparecen y se mira, vuelven yo, locos así. Dicen, mira, espectacular esto.
Yo uso un término que se ríen muchos. Y ahora conscientemente lo voy a usar, ¿verdad? Uh-huh. Yo me excito, como se dice, ¿verdad? I get excited, como se dice en inglés, ¿verdad? A mí me encanta, me enloquece y es la pasión del investigador. Es la pasión del investigador poder encontrar, imagínate, ¿no? Yo estoy haciendo diagnóstico, no estaba haciendo investigación, ¿verdad?
Claro,
claro. Vamos a analizar desde el vamos,
¿verdad? Sí, claro.
Yo me puse ahí a coordinar, porque tengo 30 años haciendo biología molecular, ¿verdad? Coordinar grupos, lograr aumentar a 400, 500 por lo menos más país podemos aportar nosotros de diagnóstico. Ese era el objetivo, ¿verdad? Pero yo pienso que cualquier investigador que haya estado en un lugar así, si tiene una mente crítica, ¿verdad? Puede visualizar, podría, no voy a decir todos, ¿verdad? Tal vez, podría visualizar, porque hay una mente crítica que va más allá de un diagnóstico, ¿verdad? A mí me hubiese resultado frustrante, ¿verdad? No frustrante, porque ayudar al país también es extremadamente gratificante. Es extremadamente gratificante en este momento para todo el equipo que está trabajando en laboratorio también central, para nosotros, para los institutos de la universidad, para todos los que estamos aportando. Es gratificante poder decir que estamos dando la alerta de lo que va ocurriendo, ¿verdad? Yo pienso que es una gratificación que no tiene palabras. Pero desde el punto de vista de la investigadora, de ciencia, ¿verdad? Me apasiona a mí el hecho de seguir mirando y haciendo pruebas, porque yo hago algunas pruebas que ustedes no saben, ¿verdad? Hago pruebas y todo eso, y vamos probando cosas y vamos entendiendo mejor algunas. Te dije ya que si repetíamos 10 veces una muestra, a veces sale y a veces no sale, ¿está? Pero eso no se hace normalmente, si no gastaríamos mucha plata.
Paper, Graciela, porque después se atribuyen otros el mérito de la investigación criolla.
Pero, ya me quitaste pues la primicia con el
ese que Alberto Fernández va a anunciar ya hoy eso. Alberto Fernández en Argentina va a anunciar ya esto.
¿Viste? Seguro luego. El bar core, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Vareiro core.
Graciela Russomando, qué placer. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vos y por el espacio, ¿ok?